Bueno, pues tal y como hemos anunciado hoy, 8 y 36 minutos de la mañana, está con nosotros Íñigo Martínez. Él es parlamentario de Unidas Podemos, del Carrequín Podemos. ¿Qué tal, Íñigo?
Qué hecho, bueno.
Que, por cierto, el otro día, el pasado viernes, estuvo con Yolanda Díaz, que vino de visita a Bilbao, y ahí prácticamente pues todas las formaciones del Carrequín Podemos, incluso algunas que no están en el Carrequín Podemos, pero son afines, Equo, por ejemplo, pues sí que estuvieron presentes en ese acto, ¿no? El acto de sumar. Bueno, primero, ¿cómo fue la presentación de Yolanda Díaz aquí en Bilbao?
Bueno, como comentábamos, ahora siempre estar con Yolanda, más los que llevamos militando con ella desde hace pues 20 años casi, pues siempre es un chute de energía, es un torrente de trabajo y de energía y de ilusión. Y creemos que, bueno, pues ese proceso de escucha que ahora mismo está realizando por toda la geografía del Estado y en concreto en Euskadi, además con ese mensaje tan claro de un proyecto propio desde Euskadi para construir un país pues compartido, un país plurinacional, un país que tenga en cuenta toda la diversidad del país, pues yo pienso que es un buen comienzo, es uno de los primeros actos del proceso de escucha. Además, las reuniones que se mantuvieron por parte de Yolanda Díaz, pues con el tejido de la economía social, con sindicatos, con conflictos, por ejemplo, como el de Bolotea o el de las chaquetas verdes en el aeropuerto de Bilbao, con gentes de la cultura en Zorrozaurre, en la terminal, o con el propio Bernardo Achaga, ya culminando con ese acto que yo creo que necesitábamos todos, ese chute de energía para empezar el curso con muchísimas más ganas, y un chute de energía además basado en propuestas muy muy claras, que son las que estamos defendiendo desde hace varios, de siempre, pero desde hace varios meses con especial ahínco, que es la recuperación del poder adquisitivo, el tope o la protección de algunos precios para poder hacer que las familias más vulnerables puedan acceder a una cesta de la compra, el tema de la energía, el tema de la igualdad, el tema de la propia economía social. Por tanto, bueno, yo creo que fue un buen comienzo, con ilusión, pero también con ideas para poder cambiar la realidad ante un curso que comienza con bastantes problemas para muchísima gente.
¿De verdad va a ser aglutinante el proyecto de Yolanda Díaz? Es decir, aquí en Euskadi, por ejemplo, donde ya hemos visto que hay diferencias entre las formaciones políticas, que ha habido separaciones, etcétera.
Bueno, les voy a robar unas palabras que no son nuevas, pero a la izquierda, que es muy muy plural, la gente que nos vota y la gente que nos reclama determinadas, yo que estoy en el Parlamento Vasco y cuando recibes a ciudadanos y ciudadanas pues reclamando una serie de medidas, por ejemplo la escuela pública o en la salud o en contra de los accidentes laborales, a mí nadie me pregunta por el carné que tengo en mi bolsillo, me pregunta por la propuesta que tengo, me pregunta por cómo voy a intentar hacerlo, porque bueno, desde la oposición muchas veces es difícil, desde el gobierno también es muchas veces difícil, y por tanto no se nos pide que pensemos exactamente lo mismo, porque la sociedad y la izquierda es muy plural, pero sí que caminemos de forma conjunta en base a programas mínimos, y por tanto eso es lo que estamos tratando de construir. Nosotras en Ezker Anitza, en Izquierda Unida, tenemos eso en nuestros genes prácticamente, la unidad de la izquierda basada en las ideas y en la diversidad. Por tanto, pues bueno, esperemos que así sea, y nosotras estamos tratando de aportar de forma humilde y bueno, pues participando en ese proceso de escucha en ese sentido.
Bueno, un proceso de escucha que luego tendrá que cristalizar, ¿no?, a la hora de hacer propuestas dentro del propio Parlamento Vasco, en este caso, por ejemplo, al Parlamento del conjunto del Estado va por otra vía, ¿no?, pero en el Parlamento Vasco. Lo que ocurre es que aquí parece que los aires, según las encuestas, son casi de repetición, ¿no? Donde hay que llamar a una puerta que tiene una mayoría absoluta, por ejemplo, ¿no?
Bueno, quedan todavía más de 2 años para las elecciones autonómicas. Vamos a tener, ahora entramos, ahora que estamos preparando, que estamos ya en marcha de las propuestas para el curso político, en mayo vienen las elecciones municipales y forales, vendrán las elecciones generales, vendrán las elecciones europeas y llegarán las elecciones autonómicas. Por tanto, tenemos tiempo todavía, tanto las fuerzas políticas de la izquierda como el resto de la sociedad, para prepararnos para esas elecciones. No vamos a engañar a nadie, lógicamente, cuando una fuerza política se presenta a las elecciones es para intentar gobernar, para transformar la realidad. Y bueno, esa mayoría absoluta veremos si se mantiene o no. Yo espero que no, nada es para siempre. Y eso también yo creo que muchas veces en determinados momentos de los últimos años en Sabine Etxea también lo tienen muy muy claro, es verdad, las encuestas todavía no les son desfavorables, pero bueno, todo llega.
¿Está gestionando bien la actual situación el gobierno de Euskadi?
Bueno, yo cuando escuché la rueda de prensa del Lehendakari en el Palacio de Miramar, en el primer Consejo de Gobierno, prácticamente estábamos asistiendo a un Consejo de Gobierno ordinario. Consejo de Gobierno en la que, pues bueno, pues parecía que, bueno, pues había una especie de, pues, de pequeña tormenta, de sirimiri, y estamos ahora mismo ante un cambio rotundo en nuestra sociedad. Y no es por ser catastrofista, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que ante la crisis de climática, ante la crisis de materiales, la subida de precios de la energía, que no va a cambiar a nivel internacional, por lo menos en los próximos meses, ante una transición ecológica todavía demasiado en ciernes, hay que tomar medidas bastante más drásticas en el sentido de protección a las personas. Por ejemplo, llevamos muchísimo tiempo hablando de que hay que topar los precios de la energía. Se han conseguido algunas cosas, por ejemplo, con la excepción ibérica, se han conseguido algunas cosas con la ampliación del bono social eléctrico, pero estamos viendo en toda Europa los precios, antes nos miraban con cierta... bueno, por encima del hombro, ¿no? Desde Europa, y ahora están llamando a la península ibérica a ver si podemos contribuir, ¿no? A solucionar los problemas energéticos de Europa a través del tema del gas. Pero lo que importa al final es el precio final que va a pagar las personas. Por tanto, al gobierno de Urkullu lo que hay que pedirle, que más allá de esas medidas, que bueno, algunas son positivas, las del plan de contingencia energética, pero bueno, que no deja de ser una compilación de las medidas que se estaban tomando, pues se tomen medidas reales para que este invierno en los hogares de Euskadi todas las personas puedan encender la calefacción. Probablemente habrá que bajar ese grado, esos dos grados, que es cierto que bajan muchísimo la factura y que te mantienen también en un umbral de bienestar tolerable, pero que hay que tomar medidas mucho más contundentes.
Bueno, lo cierto es que sí, es una situación preocupante, ¿no? Tenemos una inflación disparada ahora mismo. Bueno, Yolanda Díaz venía con un mensaje, porque ella venía con el mensaje también de sus últimas declaraciones, hablando de topar, por ejemplo, los precios de algunos de los elementos básicos, de alimentos básicos, voy a ser más preciso. ¿Eso realmente es posible, sin entrar luego en conflicto con productores y demás?
Bueno, hay que dejar claro, porque aquí también ha habido mucha demagogia por parte de Arantxa Tapia y de algún otro portavoz del PNV diciendo que esto podía ser un ataque a los productores. Digo, nada más lejos de la realidad. El gobierno de coalición y el Congreso de los Diputados, el gobierno de coalición llevó la ley de cadena alimentaria al Congreso y luego se aprobó en el Congreso. Ahí está establecido por ley que no se puede pagar menos del coste de producción a los productos. El gobierno vasco lleva más de un año sin desarrollar esa ley, porque la competencia para desarrollar esa ley es de las comunidades autónomas. Llevamos más de un año exigiéndole al gobierno vasco que aplique, que ponga en marcha esa ley. Oídos sordos por parte de la consejera, de la misma consejera que decía que podía ser un ataque a los productores. Del mismo partido que, por ejemplo, en el caso de Carranza, que es una de nuestras potencias en el sentido de producción de leche, por ejemplo, y de vacuno, que no está ayudando al municipio a poder echarle una mano a los agricultores y ganaderos con el tema del agua. Por tanto, ahora mismo la Unión Europea está hablando de intervención del mercado eléctrico. Ya una vez más se acaban los mantras que decían que no se podían hacer las cosas, que no, que este sistema no lo permite. Pues claro que lo permite, pues que hay unas especie de mantras ideológicos que parece que no se podían superar. Y ahora mismo estamos escuchar a von der Leyen es poesía, escucharle hablar de la intervención del mercado eléctrico, cuando es una medida con todo el sentido del mundo para proteger al Estado, para proteger las empresas y para proteger a las personas. Por tanto, no creo que sea una idea tan descabellada hacer una cesta de productos básicos para que la gente tenga una serie de productos que habría que sentarse. Y además está hablando Yolanda de sentarse a hablar con las grandes distribuidoras, con esas que tienen ese 70% del mercado, que ayudaría con un acuerdo con esas distribuidoras a que el resto, ese 30%, también bajase los precios de esa canasta básica de alimentación, para que la gente tenga la alimentación garantizada. Pues la leche, los huevos, el pan, los cereales, los alimentos básicos. Creo que no es una cosa tan descabellada, con una inflación que está totalmente desbocada, y además con una inflación que hay que volver a denunciar, porque siempre se dice, bueno, esto es producto de la guerra y de la crisis de materiales. Sí, pero es producto de que las empresas del IBEX están subiendo los precios de todos y cada uno de sus productos, y el 83% de esa inflación se debe a los beneficios de una serie de empresas, no de las pymes, ni de, por supuesto, de los comercios que están, los comercios locales que están exprimiendo al máximo pues la ganancia para poder mantener precios o subir lo menos posible, que eso lo estamos viendo en la panadería del barrio, en la frutería, en la carnicería, que evidentemente están obligados a subir los precios porque a ellos también se los suben, pero están limitando sus beneficios para que los vecinos y vecinas puedan comprar. Yo creo que no es tan descabellado, y ayer, y hay que denunciar esto, en Ecoandueza decía que esto era una ocurrencia. Si una ocurrencia es proteger a las personas y que hay una canasta básica, yo no sé dónde está pues esa supuesta izquierda que sigue manteniendo en Ecoandueza, que es el Partido Socialista.
Bueno, en su respuesta es que hay varios aspectos que ha tocado, ¿no? Algunos de ellos interesantes. Por cierto, lo de Carranza. ¿Cómo es posible que un municipio como Carranza tenga que andar pidiéndole sopitas a ramales a Cantabria en lugar de que las soluciones del agua se las demos aquí?
Bueno, pasa también en Urdaibai. La crisis del agua de este verano en Urdaibai es producto de que se ha estado exprimiendo, de que la Diputación de Vizcaya lleva décadas sin atender las demandas y las necesidades de los municipios de Urdaibai y de Carranza también. La única medida que se ha propuesto hasta ahora ha sido la entrada en el consorcio de aguas de Vizcaya, que supone automáticamente, por ejemplo, para los productores a los ganaderos de Carranza, subir de... Bueno, ellos reconocen que puede ser, o algunos de los portavoces que he escuchado en las últimas semanas reconocen que ahora quizás lo que están pagando por el agua no es todo lo que se debería de pagar, pero claro, si pasas de pagar 500 euros a 13.000 al año, pues la explotación se hace totalmente inviable, y es bastante vergonzoso que la Diputación de Vizcaya no esté ayudando a un municipio, si no me equivoco, el más extenso de Vizcaya, y con, bueno, pues con una producción, porque luego se les hincha, ¿no?, de la boca de, bueno, pues proteger a los productores y demás. Pues oye, la principal producción de ganado de Vizcaya y de leche de Vizcaya, que es Carranza, pues está totalmente desprotegida con una cosa tan necesaria y tan básica como el agua, y está ayudándoles dos municipios de Cantabria, o le van a ayudar dos municipios de Cantabria. Puede ser que tenga que ver con la inscripción independiente de su alcalde, y que no es de la cuerda, que no es del partido que gobierna la Diputación, pero bueno, creo que es totalmente vergonzoso que una serie de vizcaínos y vizcaínas pues no sean atendidas por su Diputación, por un mal modelo de gestión del agua que tiene el consorcio desde hace mucho tiempo.
Bueno, y otra de las cuestiones que sacaba de la respuesta que daba antes... ¿Cree realmente que hay un alineamiento ahora mismo, por ejemplo, del gobierno vasco o de parte del gobierno vasco con empresas como, por ejemplo, Iberdrola o Petronor, con aquello de ser las grandes energéticas, las grandes compañías aquí en Euskadi?
Bueno, esa es la santa alianza aquí en Euskadi, PNV, Iberdrola, o sea, y Petronor.
Se ratifica en esa opinión, ¿no?
Me ratifico la opinión, me gustaría no ratificarme en esa opinión, pero estamos asistiendo a un debate que es todos estamos hablando de la transición ecológica. Todos estamos hablando de la necesaria descarbonización de la economía. Pero lo que nosotros estamos alertando es decir, bueno, pues Iberdrola y Petronor pues seguramente tengan que tener un papel en esa transición, pero no necesariamente el papel protagonista. Nosotros lo que estamos reivindicando, y lo hemos reivindicado en diversas leyes, como la ley de sostenibilidad energética, por ejemplo, de Euskadi, o en otras propuestas, o ahora mismo con el plan de contención del consumo energético, es que hay que apostar por la producción local, que hay que apostar por las cooperativas, las verdaderas cooperativas, porque claro, si se crea una cooperativa en un municipio y la cuota de entrada a esa cooperativa de energía verde son 6.000 o 7.000 euros, pues creo que pocos ciudadanos y ciudadanas van a poder entrar en esa cooperativa. Ahí pues posiblemente habrá que tener alguna empresa, pequeña o grande, como socia, pero habrá que hacer una cooperativa pues ciudadana para poder generar esa energía limpia y poder consumirla en el municipio a precios lo más justos posibles. Y luego la trampa suele ser el tema de los, creo que Iberdrola y Petronor, que están cotizando en Euskadi, ¿cierto? Y pues bienvenidos, ¿no? Las cotizaciones que tienen que hacer las empresas están aquí, están en su sede, están muchos de sus centros de producción, en el caso de Petronor el principal, lógicamente. pero no podemos depender de únicamente dos empresas y de un sector para transitar a la economía verde. Tenemos que apostar por una energética pública verde, que se puede hacer en Euskadi tranquilamente, se puede hacer en el Estado, existe en la ciudad de Barcelona con un éxito bastante importante para ser un caso de una ciudad que está vendiendo energía verde pública a precios más baratos del mercado, incluso en este momento de tensionamiento del mercado. Y bueno, pues hay ejemplos que se pueden seguir desde lo público, y además con un concepto de que, bueno, pues últimamente vamos a reconocer que después de 30 años que llevamos diciendo eso, el PNV ha reconocido que no tenemos soberanía energética, no llega al 9% de producción de la energía, y es imposible que Euskadi posiblemente hasta dentro de muchísimas décadas pueda producir una cifra de energía relevante. Pero ¿por qué no lo hacemos desde lo público, desde la soberanía de lo público en Euskadi? Y bueno, pues si hay que crear cooperativas con ciudadanía y con empresas pequeñas y medianas de Euskadi, pues oye, pues adelante. Para eso tenemos un tejido industrial también potente.
Bueno, pues esta es una de las cuestiones. Antes ha referido a Eneko Andueza, el secretario general de los socialistas vascos. Bueno, ahora empieza o tiene diferencias de criterio con el Partido Nacionalista Vasco en torno a un tema como es el de las transferencias. Ustedes, pues por afinidad y responsabilidad, tienen algo que ver con ello, pues porque están en el gobierno de España, precisamente, ¿no? Y es contra el que ahora mismo se manejan esas tiranteces. No sé cómo contempla primero esa disputa entre las dos formaciones políticas que están en el gobierno aquí en Euskadi, y luego qué es lo que está pasando con lo de las transferencias.
Bueno, lo primero que hay que decir, antes de ir a la parte igual más performativa, es que el estatuto hay que cumplirlo, que esto, no sé, yo hasta me oigo decirlo y ya está, yo mismo, suena repetitivo, ¿no?
Es una especie de déjà vu, ¿no?
Eso es, tantas veces que llevamos diciendo que el estatuto hay que cumplirlo. Nuestro espacio político defendió desde el primer día el estatuto, lo seguimos haciendo, seguimos defendiendo la actualización del mismo, pero lo primero, como no, es el cumplimiento y la transferencia completa de las transferencias sin ningún tipo de excusa. Además, hay un calendario que no tiene que por qué, bueno, ya está con retrasos, y por tanto, en ese sentido, desde el Carlequín Podemos Izquierda Unida siempre vamos a seguir defendiendo que eso se tiene que cumplir. Ahora bien, luego podríamos entrar en un debate de cómo se gestionan esas transferencias, porque muchas veces tenemos esas transferencias para no hacer nada, hacer todo lo contrario a lo que es el interés de la ciudadanía, que es en muchas materias lo que está pasando. Y luego, bueno, pues Andueza es pues muy performativo, y hay veces yo me debato entre hacerle caso o no cuando eleva el tono, cuando, bueno, pues los sábados o los domingos por la mañana pues suelta una perla, porque bueno, no deja de ser llamativo que, bueno, pues de este tipo de pellizquitos al PNV, pero luego lo que le esté dando es un masaje institucional en todas las instituciones de Euskadi, con un perfil del Partido Socialista en el gobierno, que es verdad que gestiona algunas carteras, pero no se ve ningún perfil muy diferenciado al del Partido Nacionalista Vasco en la gestión de las políticas públicas. Por tanto, pues bueno, pues bien por la performatividad, pero bueno, no tiene mucha efectividad, porque al fin y al cabo siempre acaba diciendo amén a lo que dice Andoni Ortuzar.
O sea, está marcando terreno solo.
Sí. Claramente, ahí es un año electoral, le gusta, vamos a decirlo así, las florituras, y bueno, pues está marcando. No lo hace mal en ese sentido, pero bueno, a nosotros nos gustaría que lo hiciese mejor en la aplicación de políticas progresistas en las instituciones donde gobierna.
Bueno, pues ya veremos a ver lo que tenemos por delante, porque tenemos una legislatura que, en el caso de Euskadi, a pesar de que haya elecciones en otros ámbitos, sí que es cierto que aquí todavía hay que desarrollar, ¿no? Hacer desarrollos. Yo preguntaba el otro día, con inocencia, decía aquello de, y lo del nuevo estatus volverá como el Guadiana, porque suele aparecer como el Guadiana, eso originará de nuevo tensiones políticas, porque estamos en lo que estamos, ¿no? Más allá de algunas otras leyes que saldrán adelante, pero que hay una mayoría ahora mismo en el gobierno, está claro, eso es más fácil, ¿no?
Sí, no, la ponencia de autogobierno ya, bueno, nosotros hemos reivindicado durante esta legislatura que se pusiera en marcha, y voy a volver a repetir otra cosa que he dicho muchas veces. En la pasada legislatura el único capítulo que fue aprobado por alguien más que fuera el Partido Nacionalista y H. Bildu fue el capítulo de derechos sociales, que se redactó por parte de, bueno, pues de las personas ponentes, ¿no?, de nuestro grupo parlamentario, y conseguimos hacer un acuerdo transversal, ¿no? Pero bueno, la ponencia de autogobierno no se va a reactivar, por tanto, porque así lo ha dicho también el PNV, y porque, bueno, pues entre PNV y Bildu tampoco tienen un acuerdo sobre este tema, que son las dos fuerzas mayoritarias de este país. Y bueno, aunque sea muy importante, nosotros tenemos propuestas y las vamos a seguir haciendo. Ahora mismo está este curso, creo que podemos decir que no va a estar encima de la mesa.
Por cierto, que PNV y Bildu, que estuvieron ahí en representación, igual podemos decir que de segundo nivel, en este caso en la diada, ¿no? Pero bueno, es que ahí las circunstancias llaman mucho la atención.
Sí, y bueno, no dejan de ser un síntoma de algo que llevamos diciendo mucho tiempo desde nuestro espacio político y desde los comunes también en Cataluña, de cuántos años perdidos en Cataluña para construir país. El Parlamento de Cataluña prácticamente no legisla, ha estado años enredado en el proceso por parte de los independentistas y por parte de también del españolismo más rancio, y de mientras pues se ha visto cómo se deterioraba la sanidad pública, la educación pública, la situación económica, y por tanto pues ya es hora, ¿no?, de que se pongan en marcha políticas progresistas. Además, hay mayoría progresista en el Parlamento de Cataluña, igual que en el Ayuntamiento de Barcelona. Hay músculo social que tiene ganas de tirar, y en el derecho a decidir, pues habrá que hacer un acuerdo, porque evidentemente el pueblo catalán, como el vasco, tiene derecho a decidir, pero lo primero es un acuerdo, ¿no?, entre catalanes en este caso, que es por lo que estamos hablando de la diada, pero también un acuerdo para poner en marcha la mayoría progresista que existe en Cataluña y que ya tantos años llevamos diciéndole tanto al PSC como al RC que hay que activarla de una vez por todas.
Íñigo Martínez, parlamentario del Carrequín Podemos, miembro de Izquierda Unida Esquerra Anitza, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Sí, es que ricasco, Bruno.
Buen día, es que ricasco.